hermanos. Bienvenidos a Crosspoint en vivo aquí en nuestra página de Facebook. Bueno, yo soy el pastor Roberto Correa, los que no saben, y también quiero darles las gracias por invitarme a sus casas. Y espero que todos estén bien. Y también quiero que sepan que los extraño. Ya son, yo creo que ya es la semana número 9 en el cual estamos usando este medio para el sermón del domingo. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana a Hebreos 11. Vamos a seguir viendo aquí estos héroes de la fe. Vamos a ver hoy cómo nos describe la fe que salva. Vamos a ver cómo se aplica en una manera práctica la fe que decimos tener. Y estamos usando estos ejemplos de estos famosos héroes de la fe. Como hemos visto ya a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, a Jacob, a José, a Moisés, y hoy vamos a ver a Rahab en 11 de Hebreos, versículo 31. Entonces espero que puedan abrir sus Biblias conmigo. Todos estos ejemplos que encontramos, hermanos, en el Antiguo Testamento tenían diferentes circunstancias. Ellos, estos héroes de la fe, estos ejemplos que tenemos, tenían diferentes necesidades y personalidades, pero lo que tenían en común era la fe. Una fe basada en las promesas de Dios, una fe en la cual confiaban en el Dios Todopoderoso. Entonces, hay una frase que he estado usando, que la fe es acción. Cuando nosotros decimos que tenemos la fe cristiana siempre es algo que actúa sobre las promesas de Dios, están basadas en la verdad de la palabra de Dios. Entonces, se puede decir esto, no es fe el que dice creer, pero no hace nada. Es posible, hermanos, que no esperemos ser salvos por la fe, a menos de que esa misma fe nos empuje a correr en el camino de Dios. Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a ver el ejemplo de la fe que demostró Rahab, esa mujer de Jericó. Ok, entonces se encuentra en Hebreos 11:31, pero primero vamos a orar. Yo sé que este tiempo, hermanos, ha sido muy diferente, que para muchos ha sido una prueba, ha sido difícil. Pero tenemos nuestro Dios que nos ha prometido que nunca nos va a abandonar. El propósito y la razón de este sermón es para hacernos crecer más en nuestra fe, ayudarnos, apoyarnos en Dios en toda circunstancia. Pero tenemos que conocerlo, tenemos que entender ¿cómo es? ¿Qué dice su palabra? ¿En qué nos podemos confiar? Entonces, estas historias del Antiguo Testamento, hermanos, nos dan ejemplos y nos dan lo que necesitamos, porque Dios sabe exactamente dónde estamos nosotros. Cada uno de nosotros conoce el Señor cada detalle de nuestras vidas, nuestras necesidades. Y tal vez hay alguien enfermo. Tal vez hay alguien que necesita un toque especial del Señor. Y sí, hermanos, hay que orar por Junior, de los Carrillos. Me informó la hermana Olguita que tuvo que ir a emergencia hoy en la mañana, entonces por algo de su oído. Entonces, oremos por él, oremos por cualquier otro hermano que esté fuera, que tenga necesidad de salud, que tenga necesidad de finanzas, que ha perdido su trabajo, que en este momento aún estado cada uno de nosotros en casa. Nos tiene un impacto emocional, un impacto mental. Entonces, oremos por toda nuestra condición. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y después empezamos el sermón. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Amén. Vamos a poner todas las manos del Señor. Amén. A ver, alguien dígame amén. Perfecto. Vamos a poner todas las manos del Señor. Bueno, Padre Celestial. Una vez más te damos las gracias porque eres fiel. Una vez más, Señor, nos acercamos a ti porque tenemos acceso al trono de la gracia para poder traerte, Señor, nuestras necesidades. Y es el momento oportuno, Señor, de acercarnos de esa manera. Entonces, hermanos, te pedimos que tú mismo nos escuches y que tú mismo obres en cada una de nuestras vidas. Te necesitamos, Señor, y estamos acercándonos en esa confianza, Señor, de que tú eres fiel y que podemos siempre tratar y confiar en ti. Nunca nos has defraudado, nunca nos has mentido, siempre, Señor, y para toda la eternidad serás quien eres, y es un Dios en el cual su amor y su misericordia es tan grande que nunca lo vamos a poder captar. Entonces nos respaldamos y nos apoyamos en esa verdad, Señor. Ayúdanos en este sermón de esta mañana, Señor, para ver quién eres, para ver, Señor, cómo debemos vivir delante de ti, qué es vivir por fe. Entonces, Señor, ayúdanos con todo esto y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir adelante. Dice Hebreos 11:31 lo siguiente: por la fe. Bueno, muchos de los versículos en el capítulo 11 de Hebreos empiezan así. Es la fe que motiva, es la fe que empuja, es la fe, la base de todos los hechos, de estos héroes, de la fe que encontramos en Hebreos 11. Entonces dice, por la fe, la ramera Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Es la fe que causó que el Señor, por el juramento que había hecho los espías, es por la fe y por creer en ese pacto que hicieron que no murió Rahab, porque ella tenía su fe en Dios. Y vamos a ver algo de eso hoy. Y dice, no murió junto con los desobedientes. Es decir, que el resto de Jericó no creyeron. Y por no creer, no obedecieron. No hicieron. No había ninguna evidencia de su confianza en Dios. Más bien, dice que Rahab había recibido estas espías en paz. Entonces el Señor la salvó. Jericó, fue el último lugar, hermanos, en el mundo donde hubieras buscado la fe. Rahab vivía en una ciudad muy malvada, era una ciudad pagana, y ella practicaba la profesión más antigua allí, la de prostitución, era su oficio. Ella, y la Biblia no lo esconde, la identifica como una pecadora, una pagana en Jericó. Y bueno, hermanos, ¿quién de nosotros no somos pecadores? Y me gusta la honestidad de la Biblia y me gusta cómo lo escribe. Ella tenía un pasado, ¿no es cierto? Tenía un pasado, pero en el presente se encuentra en una situación en donde ella necesita actuar. Y tiene información, tiene conocimiento de muchas cosas. Entonces, ese conocimiento, esa información que tenía, la causa a ella, es la causa de lo que hizo, de esconder esos espías. Entonces, sin embargo, lo que vamos a aprender hoy es que Rahab expresó su fe de una manera muy definida. Cuando Israel cruzó el Mar Rojo, esa palabra llegó a la gente de Jericó y a todos los habitantes. Y ellos, según lo que vamos a leer, perdieron su valor. Pero nunca ellos, es decir, pensaba Jericó que durante la temporada de inundaciones, que iban a poder cruzar el río Jordán. No había puentes sobre el que pudieran cruzar Israel. Y el río estaba en un alboroto en el momento. ¿Y cómo podrían la gente superarlo? Es decir, ¿cómo iba a poder cruzarlo el pueblo de Israel? Entonces, Jericó, la gente de Jericó, se sentía que tenían tiempo para planear una defensa o que no tenían que preocuparse por hasta que se iba a terminar la temporada de inundaciones, pero no creían, no sabían que Dios les iba a abrir esa avenida, ese día, como lo hizo en el Mar Rojo. Entonces, encontramos este testimonio de Rahab en Josué capítulo 2. Amén. Y eso es lo que es donde quiero que pasen, porque vamos a ver el testimonio, la vida de Rahab, como nos los dice el capítulo 2 de Josué. Entonces, hermanos, abren sus Biblias. Saludos a todos. Bienvenidos a ellos. Mientras que están buscando abrir sus Biblias en Josué capítulo 2, puedo saludarles. ¿Cómo está, hermanita Estela, Lauren, Rosa, Marley? Saludos a todos. Hermana Linda Hernández. Qué gusto verlos aquí conmigo. Quiero que vean el capítulo 2 de Josué. Vamos a leer los primeros 8 versículos y desarrollar unos pensamientos para el sermón de hoy. Dice: Desde Sittim, Josué, hijo de Nun, envió en secreto a 2 espías y les dijo: Vayan y hagan un reconocimiento de esas tierras y de la ciudad de Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una ramera de nombre Rahab. Y ahí pasaron la noche. Pero alguien los vio. Y fue a darles aviso al rey. Le dijo: Debes saber que unos israelitas han llegado esta noche para espiar nuestra tierra. Bueno, hermanos, un comentarito ahí, un comentario por un momento. Josué envía 2 espías. Llegan a la ciudad y se encuentran enfrente de la casa de una ramera que se llamaba Rahab. Y ahí pasaron la noche, y vamos a leer más de eso en un momento. Pero no eran muy buenos espías porque alguien los vio y fueron a avisar al rey. Esos no eran James Bond, el 007. Esos no eran de la Misión Imposible, esas películas de espías. Estos, yo me imagino, porque para empezar, Sabemos que cuando uno viene de otra tierra habla otro idioma. También se visten diferente. Y bueno, los descubrieron y estaban enfrente de la casa de esta ramera Raab. Y dice que el rey, el versículo 3, le mandó a decir a Raab: saca a los hombres que han llegado a tu casa, pues han venido a espiar nuestras tierras. Pero ella había escondido ya a los dos hombres y respondió: es verdad que unos hombres vinieron a mi casa, pero no me enteré de dónde eran. Primera mentira. Ella está de acuerdo con el rey que dos hombres habían llegado a su casa, pero es una mentira que no se había enterado de dónde eran. Bueno, vamos a hablar de eso después. Como era ya de noche, esos hombres salieron cuando ya se iba a cerrar la puerta de la ciudad. Otra mentira. Y no sé a dónde se fueron. Otra mentira. Si van tras ellos, tal vez los alcanzan. Otra mentira. Pero ella les había dicho a los espías que subieran a la azotea. Y los había escondido entre los manojos de lino que allí habían o había. Sus perseguidores se fueron por el camino del Jordán hasta los vados, y en cuanto salieron de la ciudad cerraron la puerta. Antes de que los espías se durmieran, la mujer subió a la azotea. Bueno, sabemos que lo que vemos aquí es algo interesante. Ellos, los espías, habían llegado a la casa de Raab, y tengo la idea de que ella les hizo una propuesta de negocios, pero yo sé que dejaron muy en claro que ellos estaban en una misión y que necesitaban protección, y que Dios iba a entregar, iba a destruir la ciudad de Jericó. Entonces, ella, Raab, aunque está mintiendo, está protegiendo a estos espías. Y esta es la razón que va a seguir. Es importante, hermanos, que veamos lo que ella hizo. Nos muestra la fe. La fe que busca a Dios en nosotros. Fíjense cómo responde y por qué hizo lo que hizo, de mentir a su propio rey y realmente traicionar a su propio pueblo. O sea, hay cosas aquí difíciles de entender, pero si lo desarrollamos un poco, llegamos a entender que existe otro orden. Existe otra verdad, otra realidad más allá de lo que vemos muchas veces temporalmente en este mundo. Existe un reino, un Dios eterno, un reino eterno que supera a todos los reinos de este mundo. Entonces, es importante entender que es muy importante de qué equipo perteneces. Lo vamos a desarrollar de esa manera. Es importante tu equipo, con el fin de que estés con el equipo que gane, ¿no? Fíjense, cuando yo estaba en la escuela, cuando yo era niño, yo recuerdo que estaba en el sexto grado, vivíamos en la base, y era el verano, y muchos de los amigos nos íbamos a jugar básquetbol allí en las bueno, en las escuelas los tenían afuera. Entonces, siempre había dos capitanes, ¿no? Y eran los mejores, y ellos nos ponían a los demás chamacos enfrente en una línea, y escogían de entre nosotros quién iba a ser parte de qué equipo para después jugar el básquetbol. Y recuerdo que siempre era un tiempo de estar muy nervioso, de, ay, espero que me escogen y que sea parte de... Bueno, siempre había aquellos que si escogieron suficiente de los buenos, uno de los capitanes, siempre sabíamos específicamente si escogían a uno de los chavos que eran buenos, ya sabíamos que íbamos a perder si no pertenecíamos a ese equipo. Nunca fallaba el hecho de que íbamos a perder si no era parte del equipo el mejor jugador. Entonces, por eso digo que es importante la idea de qué equipo perteneces. Y Rahab reconoce que si no pertenece y si no se pone del lado del equipo de Dios, que va a perder. Va a perder todo. Y eso es una de las razones de por qué ella recibe a los espías. Es una de las razones por qué miente. Y la Biblia no esconde también ni tampoco la realidad de que era una prostituta, que era una pecadora. Y eso es lo que me encanta de la Biblia. Es la Biblia muy directa. Dice las cosas como son, pero por lo que o por cómo están las circunstancias, no quiere decir que así van a quedarse. Las cosas cambian, la vida cambia. Tenemos experiencias y encuentros que nos cambian. En este caso, esta mujer, sea quien sea, haga lo que haga, tiene una experiencia con Dios y enfrenta a dos siervos del Señor, los espías, que van a cambiar su vida, no solamente en ese momento, pero para toda la eternidad. Entonces, fíjense lo que dice, y aquí tenemos la explicación de por qué ella actuó como lo hemos leído hasta este momento. El versículo 9 de Josué 2, seguimos. Bueno, el 8 dice, antes de que los espías se durmieran, la mujer subió a la azotea y les dijo, y fíjense, aquí está lo importante, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Importante lo que dice, lo vamos a ver más adelante. Todos los habitantes del país, sí, que todo el pueblo tenían miedo. Por causa de ustedes están atemorizados, que su ánimo está por los suelos. Versículo 10. Sabemos. Primero en el 9 dice, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. El versículo 10. Sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, el Señor hizo que el Mar Rojo se secara al paso de ustedes. Y fíjense, también sabemos que ustedes hicieron, ¿qué hicieron ustedes con Sihón y Og, los dos reyes amoreos al otro lado del Jordán, a quienes ustedes destruyeron? Fíjense lo que dijo. También sabemos, versículo número 10. Cuando lo supimos, entonces tenían información, no eran ignorantes. Nuestro ánimo decayó. Por culpa de ustedes, ya no les queda ánimo a nuestros hombres. Y fíjense que lo que declara aquí Rahab, en la última parte del versículo 11, dice, pues el Señor es Dios en los cielos y en la tierra. Fue una declaración extraña porque proviene de una mujer que es prostituta, que es pagana, que vive en una ciudad malvada, que es una mentirosa, Pero es una declaración con el cual nos revela al hecho de que Dios se conocía en Jericó. Amén. Ella había aceptado, ella había llegado a creer en el Señor que es Dios de los cielos y en la tierra. ¿Se fijan eso? Esa noche, mientras que los dos espías estaban ocultos, escondiditos en su techo, Rahab hizo un valiente declaración y una solicitud, porque dice: sabemos que el Señor te ha dado esta tierra y que realmente Jericó está completamente indefenso y sin esperanza. Ella sabía eso. ¿Por qué sabía eso? Porque durante 40 años, recuerden hermanos, que ya hace 40 años que Israel había salido de Egipto. Hace 40 años que habían cruzado el Mar Rojo y andaban en el desierto. Recuerda que no podían entrar porque habían tenido miedo, porque había la rebelión contra Moisés, contra Aarón. Recuerdan, entonces, que andaban por 40 años, los que eran más de 20 años de edad hasta que murieran, no iban a pasar a la tierra prometida para conquistarla. Entonces, y durante 40 años, se había filtrado esa información a Jericó sobre este pueblo, Israel, que había cruzado el Mar Rojo. En otras palabras, lo que declara aquí Rahab es que dice esto: fue hace 40 años nos enteramos de Jehová. Y por mi parte, yo sí creo en él. Es lo que está pasando aquí. Otros creían en sus hechos, es decir, todo Jericó tenía miedo, ¿verdad? Habían perdido ánimo por escuchar de qué tan terrible es el Señor en el sentido de poder conquistar y destruir a sus enemigos. Tenían la información correcta, pero no creían en Dios, nunca confiaron en el Dios creyente. Pero Rahab sí, una, ¿no? De entre muchos, ella sí aceptó por lo que había oído, lo que había entendido de Israel y su Dios, por lo que había pasado antes. Amén. Oye, hermanos, aquí es importante establecer entonces cómo se desarrolla la fe en uno, especialmente esta mujer pagana por el cual Dios alcanzó. Romanos 10, 17 nos dice lo siguiente: así que por la fe proviene el oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Y eso nos enseña que la fe no es algo que podemos obtener, alcanzar con una vara mágica o con polvito especial. No, la fe viene como y proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Dios había guiado a Israel y les había dado victoria tras victoria contra los amorreos, contra Egipto, y Jericó debería haberse beneficiado de esa información. Finalmente, después de 40 años, Israel cruzó milagrosamente el río Jordán y se estacionó justo afuera de la puerta de Jericó. ¿Qué había estado haciendo Dios? Había estado dando a la ciudad de Jericó la oportunidad de creer en él, de confiar en él y volverse hacia él. Tenían 40 años para decidir creerle a Dios y no lo hicieron. Rahab, la prostituta, la mentirosa, sí lo hizo. Es decir, solo una mujer se decidió a confiar en Dios y Dios la salvó. Y es obvio que desde que ella fue salva y ella creyó, cualquier otra persona se podía salvar si hubiera confiado en Dios en la ciudad de Jericó. ¿Sí entienden, hermanos, lo que está pasando aquí? Habían oído, habían escuchado, habían reconocido que Dios estaba marchando, que Dios estaba con Israel. Y ella lo entendió y lo recibió por fe al creer el Señor de Israel. Ella misma dijo: pues el Señor es Dios en los cielos y en la tierra. Y por eso escondió a los dos espías, porque reconoció que tenía que decidir ser parte del equipo de Dios, ser parte del reino de Dios. Entonces, en el versículo 12, seguimos. Por eso les ruego que me juren por el Señor. Entonces, ella hace primero la declaración valiente de que Dios es el Dios en los cielos y en la tierra. Y después hace Rahab la solicitud con ellos, los espías. Y aquí está en el 12. Por eso les ruego que me juren por el Señor, que así como yo he tenido misericordia de ustedes, también ustedes la tengan con la casa de mi padre. Pero deben darme una señal segura de que la vida de mi padre y de mi madre, de mis hermanos y hermanas, y de todos los que de ellos serán libradas de la muerte. Ellos le respondieron, esos son los espías, con nuestra vida responderemos por la vida de ustedes. Si ustedes no nos denuncian, puedes estar seguro de que cuando el Señor nos haya dado la tierra, tendremos misericordia de Él, o de ti, perdón. Entonces, con una cuerda, ellos, o más bien ella, los descolgó por la ventana porque la casa en la que vivía estaba pegada a la muralla de la ciudad. Luego les dijo: váyanse al monte para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí unos 3 días hasta que ellos regresen. Después podrán irse de donde vinieron. Ellos le dijeron: nosotros hemos hecho un juramento. Un juramento y lo vamos a cumplir. Así que quedaremos libres de culpa, pero tú debes atar este cordón rojo en la ventana por donde nos descolgaste. Eso nos servirá de señal cuando entremos a la ciudad. Reúne a tu casa y a toda tu familia, es decir, a tu padre y a tu madre, todos tus hermanos y parientes, todos los que estén contigo dentro de esta casa estarán a salvo. Si algo les pasa, nosotros cargaremos con la culpa de su muerte, pero todo el que salga de las puertas de tu casa será culpable de su propia muerte, y nosotros nos cargaremos con la culpa. Si tú nos denuncias, quedaremos libres del juramento de que nos has obligado a hacerte. Entonces, tan segura, hermanos, estaba Rahab, que no solamente declara que Dios es el Dios de los cielos y de la tierra, también les pide un favor y les hace esta solicitud: por favor, sálvame de la destrucción que viene. Y ellos hacen este acuerdo, un pacto con ella. Y ese pacto tiene una señal. ¿Y sabes lo que es la señal? Es el cordón rojo. Y es interesante que el cordón rojo es la señal, porque realmente ese cordón rojo corre por todo el Antiguo Testamento, desde Edén hasta la cruz de Cristo, donde Él mismo derrama su sangre para la salvación del mundo. Es solamente por gracia, porque ella en paz los escondió. Ella conservó en misericordia sus vidas. Entonces ellos, hijos de Dios, pueblo de Dios, le dieron esta promesa, que si ella no los entregara, si ella no hablara, entonces, ¿cuándo iban a destruir, cuándo iban a entrar a la ciudad de Jericó? Iba a estar también ella librada de la muerte. Dice el versículo 21 lo siguiente: ella respondió, hágase todo tal y como lo han dicho. Tan importante palabra de los hijos de Dios, hermanos. Hay que ser fieles con nuestras palabras. Hay que cumplir con nuestras promesas. En este caso así fue. Luego los despidió y en cuanto se fueron, ella ató el cordón rojo a la ventana. Los espías se fueron al monte y ahí estuvieron 3 días hasta que sus perseguidores, los que anduvieron buscando por todo el camino, regresaron porque no los encontraron. Los dos hombres salieron del monte, cruzaron el río y se fueron a ver a Josué, hijo de Nun, para contarle todo lo que les había sucedido. Le dijeron: el Señor ha puesto esta tierra en nuestras manos. Por causa nuestra, todos los habitantes del país han perdido el ánimo. Entonces vemos aquí que Rahab, hermanos, recibió y escondió en su techo a estos espías. Y sin duda arriesgó su propia vida y al hacerlo pidió un favor, ¿verdad? Y ellos prometieron que la iban a proteger. Y le dieron este señal, el cordón rojo, que podía identificar su casa. Y cuando Josué conquistó la ciudad, él sería cuidadoso para salvarla a ella y a su hogar y a sus parientes. Fíjense, hermanos, y con esto vamos a llegar al fin. Rahab dio un paso de fe a pedirles a los espías que la salvaran cuando destruyen la ciudad. Dio un paso de fe al arriesgar su vida cuando los escondió. Dio un paso de fe al no decir nada a las autoridades cuando vinieron del rey de Jericó. Dio Rahab un paso de fe cuando los dejó bajar por una cuerda por su ventana. Dio un paso de fe cuando los despidió. Dio un paso de fe cuando ató ese cordón rojo en la ventana. Lo que vemos en esta mañana es que su fe se movió. La fe entra en acción. No se queda al margen. No se queda sentada. Ella había escuchado de Israel. Ella había entendido quién era el Dios o el Señor que era Dios en los cielos y en la tierra, y creyó en él. Entonces, ese séptimo día, cuando Israel por fin entra a la ciudad, todo salió como lo habían prometido. Y eso lo leemos en Josué 6, 20 al 25. Y quiero que vean lo que nos dice ahí en Josué 6, 25. Aquí tenemos cuando ya el pueblo de Israel había dado la vuelta 7 veces a la ciudad y cuando ya habían lanzado sus fuertes gritos y se habían tocado las bocinas, las trompetas y todo el pueblo había escuchado eso y sabemos que la muralla se vino abajo. ¿Verdad, hermanos? ¿Recuerdan eso? Y dice Josué ahí en el capítulo 6 de ese propio libro. Que le había dicho a los dos hombres que habían ido a reconocer la tierra, vayan a la casa de la ramera. Esa se encuentra en el versículo 22 de Josué 6. Y hágala salir de ahí con todas sus pertenencias y tal como lo prometieron. Entonces el versículo 23 dice, aquellos entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre y a sus hermanos y a toda su parentela con todas sus pertenencias y lo pusieron fuera del campo de Israel. Luego le prendieron fuego a la ciudad con todo lo que en ella había. Solamente pusieron la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro en el tesoro de la casa del Señor. Fíjese el versículo 25 de Josué 6. Josué le salvó la vida a Rahab la ramera, lo mismo que a la casa de su padre lo puso a salvo todas sus pertenencias en recompensa por haber escondido a los mensajeros de Josué o que Josué envió a reconocer Jericó. La fe recompensa, hermanos. Cuando creemos en Dios como ella lo había hecho, por haber escuchado de Él desde Egipto, desde hace 40 años, la fe tiene su recompensa. La fe y la recompensa de esa fe es la salvación. Amén. Qué interesante historia. Y nos dice, además, y esto se me hace maravilloso, a Rahab se le permitió vivir entre los israelitas hasta el día de hoy. Y eso es que no se escribió Josué durante la batalla contra Jericó. Se escribió mucho después y todavía puede decir el escritor, a Rahab se le permitió vivir entre los israelitas hasta el día de hoy. Una última observación, hermanos, provocado por ese último versículo. Rahab, una prostituta, una mentirosa, descarada, una pecadora, ¿es un antepasado de Jesús? ¿Es descendiente de Jesús o antepasado? O más bien, Jesús es descendiente de Rahab. Fíjense lo que dice Mateo 1, 5 y 6. Salmón engendró con Rahab a Boaz. Boaz engendró con Ruth a Abed. Abed a Jessé. Jessé engendró al rey David y con la que fue mujer de Urias, el rey David engendró a Salomón. Fíjense, hermanos, que Dios no dejó a Rahab fuera del campamento. Él la trajo al centro del árbol genealógico de Jesús. Él la trajo en el centro del pueblo de Israel y uno de sus lo que hemos visto aquí, hermano, que es uno de sus descendientes es Jesús, el rey David también, Salomón. Qué bonito no es, hermanos. Dios nos recibe completamente, nos hace parte de su pueblo. Somos adoptados, estamos, somos adop bueno, nos, ad puede, nos adopta, nos, so hemos sido adoptados, ¿no? Pertenecemos al pueblo de Dios. Y para terminar, es también existen, yo creo que tres lecciones que debemos llevar con nosotros hoy, al terminar. Dios, es decir, por la fe de Rahab, Dios salva a aquellos de nosotros con un pasado. Qué maravillosa la gracia del Señor. Qué maravilloso es el perdón del Señor. Qué maravilloso es la salvación. Dios salva a aquellos de nosotros con un pasado. También Dios usa a aquellos de nosotros con un pasado. Nos salva y nos usa. Y en el caso de Rahab, ella es antepasado de Jesús. ¿Cómo la usó el Señor después de salvarla? Aún que tenía un pasado. Y Dios redefine a aquellos de nosotros con un pasado. Es que nos da nueva vida. Nosotros con un pasado, cuando creemos en Dios, cuando confiamos en Dios, cuando lo reconocemos como el Dios de los cielos y de la tierra abajo, no solamente nos salva, no solamente nos usa, también nos da nueva vida a todos aquellos de nosotros con un pasado. No hay duda que el Señor es bueno. Y Rahab reconoce el corazón de Dios en el querer no solamente a Israel, pero ella siendo gentil, nos habla de que Dios quiere alcanzar a todo el mundo, aún en el Antiguo Testamento. Y es parte de los antepasados de Jesús, es decir, que Jesús es descendiente de Rahab. Gloria a Dios, hermanos. Pon tu fe en el Señor y Él te salvará, Él te usará, Él te dará nueva vida y Él te va a conservar, preservar. Vamos a ganar. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el miércoles a las 6:30. Antes de despedirnos, vamos a orar, hermanos. Que Dios esté con cada uno de ustedes. No suelten de su mano. Él es todopoderoso. Él tiene la respuesta que buscamos. Él puede suplir todas nuestras necesidades, sea lo que sean. Con Él no hay nada imposible. Somos más que conquistadores en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por el testimonio de Rahab. Por una fe que podemos mirar y entender. Al observar, Señor, vemos que tú eres un Dios que cumples tus promesas. Eres un Dios misericordioso. Eres un Dios, Señor, que nunca nos fallas. Nos aceptas, no importa de dónde venimos y qué hemos hecho. Tenemos nueva vida. Somos nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Gracias por esa esperanza, Señor. Gracias por esa verdad y esa realidad. Y te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Hasta luego. Nos vemos el miércoles. No olviden, hermanos, estemos orando los unos por los otros. Si tienen alguna necesidad, házmelo saber. Podemos estar orando por ustedes, podemos ayudarles Amén, hermanos. Y no olviden mandar, hermanos, sus diezmos, sus ofrendas a la iglesia por correo o pueden usar el app Venmo. Toda la información está en la página de Crosspoint Rialto de Facebook. Amén. Que Dios te siga. No hemos, las puertas de la iglesia están cerradas, pero todavía estamos trabajando, hermanos, pero a través de ese medio. Entonces, hermanos, confíen en Dios. Adelante. Nos vemos pronto. Primero, Señor.